Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Gracias. Buenos días para todos ustedes. Gracias por estar en KW Continente con esta servidora Adelita Coriat. Ya mañana es Día de Muertos y empiezan las fiestas patrias y, como usted sabe, muchas cosas se van bajando de intensidad y eso está muy bien porque el país necesita a veces estos momentos de pausa, de paz, para poder hacer por lo menos un recuento de sus hechos, de los sucesos. Algunos lo harán, otros, aunque no lo hagan, sirve también para bajar un poco las revoluciones, especialmente de las que veníamos en estas fechas, a donde fue muy difícil lo que sucedió con Colón y todos los elementos coyunturales que hubo alrededor de este de este suceso, de estos, de estas situaciones que yo no me quiero ni acordar por las escenas tan feas que vivimos y trágicas con respecto a las muertes que ocurrieron y también los saqueos. Bueno, pero ahora mire usted cómo cambia el tiempo y entramos en una nueva reflexión, que es la reflexión de la patria, de lo que somos, de lo que nos une a ella y también de la forma en cómo debemos de conducirnos de aquí en adelante. A los políticos su cuota de reflexión, igual que a la sociedad la propia, para entendernos un poco mejor en el futuro. Le voy a hablar hoy de dos temas que me parecen interesantes. Mire, tanto se habla de la competitividad, de cómo va el país, que ha mejorado, que ha bajado, que ha mejorado 9 escaños, y es muy bueno, sí. De eso vamos a hablar con Daniel Isaza más adelante, pero también vamos a tocar algunos otros temas que aparte de lo que ha mejorado el país, no salen adelante. Por ejemplo, la justicia, la democracia, la transparencia, son todavía situaciones que están un poco atoradas y estancadas y hay que mejorarlas. Eso lo vamos a hacer más adelante con el señor Daniel Isaza. Ahora quiero empezar con algo muy interesante para esta servidora y estoy segura que para ustedes, porque el Canal de Panamá, una de las mejores infraestructuras de ingeniería que hay en el mundo, tiene un congreso sobre mantenimiento de ingeniería, de todas las obras de ingeniería. No están hablando de sus pares, sino en general de la ingeniería en el mundo. Y eso, bueno, es internacional el congreso, pero más participa gente de Panamá que otra cosa. Sin embargo, me parece muy interesante conocer este tema de viva voz. Con él vamos a hablar en unos instantes, mientras que quiero entrar en nuestro primer tema de desarrollo, que me había confundido yo. Primero es el de la competitividad, ¿verdad? Don Daniel Isaza, que es con el que vamos a hablar primeramente. Ayer entrevisté a Luisa Turola y me empezó a hablar acerca de este tema. Me decía cosas interesantes. La primera era que obviamente no tenía por qué haber pasado lo de Colón si nos hubiéramos puesto de acuerdo el sector privado y el sector gubernamental. En este sentido, lo que refleja ella es que hay muy poca coordinación entre los dos sectores. En cambio, en otros países de América Latina las cosas han avanzado de mejor forma y han salido adelante cuando los representantes y los técnicos de cada sector se juntan para poder hacer un proyecto X. el problema de aquí es que aquí con las instituciones y los municipios hay una cuota de espacio político muy grande y muchas veces eso impide que se pueda hacer este tipo de seguimientos a los proyectos. Esa es una carencia muy grande que no está dejando movernos a nosotros como país en diferentes aspectos o temas. Déjenme saludar con muchísimo gusto a don Daniel Isaza, que es presidente del Consejo Empresarial Logístico. Aglutina a 15 organizaciones este consejo, donde están prácticamente casi todos los representantes de la logística en el Panamá. Es una iniciativa privada que se fundó en enero a raíz de nuestros niveles de competitividad y ahora ha mejorado significativamente eso. Me gustaría conversar con don Daniel para que nos hable acerca del tema. Don Daniel, ¿cómo está usted?
Gracias, muy buenos días, señorita. Gracias por la llamada.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. Don Daniel, ¿cómo califican ustedes todos los escaños que hemos mejorado con respecto a la competitividad?
Bueno, es positivo. Inicialmente lo vemos como algo positivo porque lo que llevamos muchos años en este tema es lo que hemos estado trabajando en varias iniciativas que se han vivido hace un momento a doña Luisa Turola, y ella manejó hace un tiempo atrás que se llamaba Compite Panamá. Entonces esto es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años en la empresa privada con ayuda de algunas instituciones financieras internacionales. Indudablemente que para COEL es una posición muy buena, pero no la que queremos. Panamá, con todo lo que tiene, todas sus ventajas, todas sus oportunidades, deberíamos estar en una posición mucho más privilegiada, ¿no? En vez de ser el segundo país de Latinoamérica, debemos ser el primer país de Latinoamérica.
Bueno, eso es lo que todo el mundo quisiera, pero ¿qué necesitamos para llegar a ese punto?
Bueno, algunas cosas. Yo creo que deberíamos empezar con algo de educación. Lo he mencionado varias veces y yo creo que se está haciendo, ¿no? Y COEL está participando en ese tema. La educación a nivel técnico, de carreras más afines al sector marítimo, al turístico, al sector de comercio exterior. Y el otro tema es el idioma inglés, por ejemplo, idiomas. Eso es algo indudablemente que necesitamos los panameños a grito. Uno de los temas que mencionó es para las escuelas públicas, ya deberían tener no una materia, sino varias materias en inglés que puedan ayudar a mejorar. Infraestructura, tenemos buena infraestructura, más sin embargo, debemos, hay estudios han realizado y necesitamos dos puertos más, uno del Atlántico, uno del Pacífico. Ya se habla de que en 4 años el sistema portuario panameño puede colapsar, entonces ese sería uno. La infraestructura terrestre se está trabajando, todas estas mejoras en los puentes elevados, cruces, van a ayudar. El corredor norte se está terminando, áreas para parques logísticos, necesitamos más áreas para parques logísticos en toda la república, no solamente lo que está alrededor de puerto, aeropuerto, toda la república. Se necesita un muelle para la industria marítima auxiliar. La ampliación del canal va a generar transporte de megabarcos, de mucha más tránsito. Y industria marítima auxiliar, que son en buen panameño los barquitos que le dan servicio de llevarle agua, comida, suministro, piezas y personas a estos grandes barcos, no tienen un muelle, ¿sabes? Y es un mercado que tiene más de 10.000 puestos de trabajo, pudiera desaparecer si no tuviéramos un muelle para esta industria.
¿Ahorita cómo hacen?
Bueno, ahorita algunos sé que van a un puerto privado que está en Amador al final, pagando, otros usan el Balboa Yacht Club, que todavía existe. En Colón realmente no sé cómo hacen, pero es muy costoso, y cada día el negocio ha crecido a unos niveles, porque estos barcos, esta empresa no viene, y lo mencionamos porque soy director de la Cámara Marítima y ahí estamos todos, navieras, industria marítima. Ellos, la naviera, mencionan que ya existen hacer una sola parada para hacer todas las compras en una sola parada. Legumbre, verdura, todo lo que le acabo de mencionar.
¿Cómo y así? No entendí.
Bueno, en un solo país donde ellos llegan, compran todos estos insumos para abastecer el barco. Y la mayoría puede hacerlo en Panamá o hacen parada en Cartagena, algunos hacen parada en el Caribe, y son países que son mucho más económicos los costos de insumos.
Pero eso, estamos hablando de insumo o también de algunas otras cosas, por ejemplo, sí, para los cruceros o cómo.
Bueno, el puerto en los cruceros es un poco más fácil porque existe puerto para los cruceros. Entonces, y para ellos es mucho más fácil llegar a un puerto, a su mismo puerto, y de ahí ser abastecido, ¿no? Eso es mucho más fácil.
Entonces,
yo estoy hablando de los barcos que están allá afuera ahorita en el canal, que usted se asoma.
Los que están en espera.
Están en espera para cruzar el canal, exactamente. Así. Bueno,
¿cómo hacen ellos entonces en este momento?
Bueno, ahorita los panameños le estamos supliendo productos.
¿Pero cómo?
A alto costo en los puertos privados, en puertos privados que nos alquilan para que esta industria de la marítima auxiliar pueda ir, salir en su barco y suplirle de lo que ellos necesitan.
Entonces sí existe ese abastecimiento. Lo que
existe.
¿Cuál es la idea entonces?
Exactamente. Sí, no, usted me pregunta sobre todas las cosas que tenemos que hacer.
Eso es correcto, sí. Lo que no entendí es exactamente lo que se pretende hacer con estos barcos. O sea, no entendí cómo se pretende dar el abastecimiento. Me estaba diciendo que actualmente ya lo reciben. ¿Cuál debería de ser la mejora entonces?
Sí, lo mejor sería que el Estado pueda identificar dos áreas, una en el Atlántico, una en el Pacífico, y para la construcción de dos muelles públicos que pueda dar el servicio a bajo costo a la industria marítima auxiliar. Esa sería la solución.
Bien, aclarado el punto. ¿Qué más necesitamos?
Necesitamos una política de Estado. Yo creo que Abricoel, una de las misiones del Consejo Empresarial Logístico es lograr esta comunicación público-privada para lograr entre ambos sectores diseñar una estrategia logística nacional, una estrategia que podamos plantear a 50 años, a 20 años, a 30 años, donde estén todos los componentes que sean necesarios, ¿no? Hay que recordar algo muy muy importante, y lo presentamos ahí en el CNC, la ampliación del canal, la zona libre de Colón, el ferrocarril, los parques logísticos que se están construyendo, son parte fundamental de este desarrollo logístico. Sin una actualización de la legislación aduanera, sin una visión de país a futuro, es muy difícil poder mejorar nuestros niveles de competitividad a los niveles del primer mundo. Panamá, por su posición geográfica y toda esta ventaja que tenemos que compararnos con los grandes, con Singapur, con Hong Kong, con Holanda, no con los países que estamos cercanos de Latinoamérica. Entonces, es para poder llegar a esa posición de los 10 primeros, necesitamos que como panameños definamos dónde queremos estar. No importa qué gobierno esté, el Estado debe tener el compromiso de velar por esta estrategia, ¿no?, que queremos lograr.
¿Y cómo lograrlo exactamente, verdad? Definir la hoja de ruta.
Así es. Nosotros, algo importante, Coel, dentro de su primer paso que dio fue un taller que fue auspiciado por el BID, donde ya esta semana debemos tener el documento final resultado, donde se analizó y se vieron varios modelos del cual yo le estoy mencionando, que existen algunos países que tienen un crecimiento mucho más rápido, no avanzado que nosotros, pero más rápido. Alguien me decía ayer, pero Daniel, que los otros países nos alcancen, eso va a estar difícil a ti. Cartagena, yo dije, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que está sucediendo es que a la velocidad que nosotros vamos y a la velocidad que van los otros países, nosotros vamos a 5 kilómetros por hora y ellos van a 500 kilómetros por hora. En algún momento de la carrera nos van a alcanzar y en otro nos van a pasar. si nosotros los panameños no aceleramos nuestra velocidad.
Pero entonces allí intervienen algunos otros factores, como por ejemplo nuestra conectividad, la posición geográfica y todas estas bondades que se hablan y que por alguna forma muchos se sienten lejos de esa meta o de ese sitio donde se pretende que nos van a alcanzar el resto.
Bueno, es que esos son factores positivos. Ajá. Pero cuando usted le agrega una huelga de puertos, la paralización de zona libre, los cierres de las rutas de acceso a los puertos, uh-huh, por decirle tres ejemplos básicos y sencillos que todos los panameños vimos, todo eso se pierde. Yo la semana pasada teníamos 8 contenedores de espárragos que iban en tránsito hacia los Estados Unidos, parados en un puerto casi a punto de dañarse, y no son panameños, vienen en tránsito de Perú hacia los Estados Unidos.
¿Cómo hizo al final, don Daniel?
Bueno, por los temas burocráticos de documentación aduanal y todo, no pudimos transportarlos por aéreo, que era lo que se quería. Se iba a perder como 2-3 días en los trámites. Uh-huh. Y los pájaros siguen en Estados Unidos y los dueños rezándole a Diosito que no se les dañe, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, por ejemplo, esos exportadores, la próxima vez que vayan a enviar sus productos, lo van a hacer, van a tratar de buscar una ruta que no toque Panamá. Un poco difícil, pero lo tratarán de hacerlo.
Pero ahora, si esto ha sido, por ejemplo, una situación que no es común realmente, es decir, está mostrándome usted 2 ejemplos que se hicieron en el año, pero el año ya va acabando.
Sí, no, esa
no
la
es
parte,
común, ¿verdad?
Sí, eso no es común. Yo le muestro el ejemplo porque la pregunta era qué nos hace falta para llegar a...
Correcto.
Yo creo que la voluntad de esta unión público-privada, imagínense si ya hubiéramos estado trabajando en conjunto en la estrategia logística nacional. El tema de las tierras en cualquier parte de la ciudad del país, perdón, para establecer centros logísticos, hubiéramos podido tocar el tema de esas tierras de Zona Libre. Zona Libre es un centro logístico por excelencia, y es parte de ese crecimiento que tiene Zona Libre y debe seguir así, o sea, debe seguir mejorando, la actualización de la ley de Zona Libre también debe darse, igual que la actualización de la ley de aduana. Yo creo que, o sea, esa voluntad de conversación es necesaria. No hay duda que es necesaria para que los pasos que dé el Estado sean no aprobados por la empresa privada, pero sí consensuados entre las partes, ¿no? Para beneficio del sector logístico, de esta estructura. Porque el negocio logístico no somos solamente los operadores logísticos, los transportistas, como usted mencionó al principio.
Sí.
Aquí están todas las organizaciones, las cámaras de comercio, abogados marítimos, tiene que ver todo lo que es comercio exterior, servicio, lo que es Panamá en este momento.
Correcto, eso no hay duda de esto. ¿Les preocupan algunas otras cosas? Por ejemplo, la situación de la justicia, la transparencia, la corrupción, en donde son algunos de los temas que no hemos logrado insertarnos en esa gran velocidad que tenemos, por ejemplo, en la logística y en otras que menciona este informe.
Sí, lo que sucede, bueno, no sé si es el tema que nos preocupa, pero el tema es que cuando nos miden como país a nivel competitivo, todo lo positivo que existe, ayer veíamos una presentación de Ipsos, todos los valores positivos, lo que acabamos de mencionar, lo que hace Panamá, se ven afectados por los valores negativos, que son muy, muy negativos, y eso hace que la media nos lleve a una puntuación de 4.5, entonces estemos en la posición 40. Si los puntos que son negativos, que acabo de mencionar, algo que tenía que ver con educación, corrupción, todos esos puntos que son muy negativos, habría que mejorarlo para que cuando nos califiquen, sea indudablemente que iríamos a una mejor calificación, ¿no? Entonces, claro, indudablemente que eso marca la diferencia cuando un empresario quiere venir a establecer su negocio en Panamá él analiza todos esos puntos. Yo le mencionaba, he mencionado varias veces, por ejemplo, cuando termine la ampliación del canal, ahí habrán 15.000 empleados, de los cuales 5.000, 7.000 pueden ir directamente a la industria logística. Un foro que hizo la Cámara Marítima este año era cómo atraer 1.000 empresas de logística a Panamá. Y ese número lo vamos a tener, porque 1.000 no es algo asombroso cuando centros logísticos como el de Área Económica Panamá Pacífica ya tiene pensado tener 400 bodegas, Parque Logístico Panamá, otras 50 bodegas, y así, o sea, Zona Libre, la ampliación de Zona Libre, no sé cuántas, otros cientos de bodegas. O sea, traer 1.000 empresas logísticas es muy fácil, o sea, no es algo, un número arrancado a la cabeza.
No.
Imagínense esas 1.000 empresas con 10, de 10 a 20 empleados trabajando en esas bodegas. Hablando de 20.000 puestos de trabajo que pudiéramos tener en los próximos 5 años.
¿Pero de esas cuántas van que llevan, que han traído?
No, ahorita algunos parques están en construcción, hay como 3 parques logísticos en construcción. Está Parque Sur, que puede tener unas 3, 4, 5 empresas ahí. Área Económica Panamá Pacífico, no sé cuántas tendrán, 10, 20 uh-huh. empresas. Pero eso viene natural, o sea, eso viene por lo natural, no por lo que yo estoy mencionando. O sea, el mundo nos mira, el mundo nos sigue, y por los puntos positivos que acabo de mencionar, de exposición geográfica y todo esto, todos quieren venir. Pero, claro, todos van a un país donde todos sus las calificaciones sean por lo menos de regular a mejor, ¿no?
Claro.
No de una forma negativa. Indudablemente que todo eso que usted mencionó, que son puntos negativos, afectan la competitividad del país.
Por supuesto, principalmente por la seguridad jurídica que puede tener una empresa. Don Daniel, qué gusto conversar con usted, óigame.
No, para servirle.
Qué gusto, de verdad.
Me llamó para conversar algo que me apasiona.
Ah, pues se ve, y le felicito porque se ve que conoce muy bien del tema y está pues muy ilustrado para poder conversar con nuestra audiencia. Voy a tomarlo en cuenta cuando tenga que hacer algunas informaciones acerca de este tema. Me parece vital y muy importante lo que usted nos menciona, porque el país puede echar para adelante, puede ir mejor, pero hay algunas cositas que debemos de ponernos a pensar, a reflexionar y a reestructurar, tal vez. Hay que sacar estas cosas adelante, por ejemplo, los temas de justicia. Bueno, hay que hacer una introspección muy amplia en ese tema, por ejemplo, que está muy afectado por infinidad de casos, que no sería el tema de la conversación. Muchísimas gracias, don Daniel Izaza.
Gracias, y a todos los panameños, feliz mes de la patria.
Ay, igualmente. Gracias, don Daniel. Buenos días.
Buenos días. Chao.
Gracias, don Daniel. Le cuento que las sesiones extraordinarias en la asamblea, ayer lo que dijo Chello, fantástico, ¿eh? Oiga, le voy a decir, mira, más o menos yo le alcancé a escribir todo lo que él dijo, no todo, pero gran parte y la esencia de lo que él quiso decir. Ayer dice el hombre: es difícil que el estilo Chello Gálvez cambie, tendría que morir y nacer nuevamente. Luego dijo que aceptaba el periodo, que había sido uno de los más productivos y también el más conflictivo, pero lo que más me llamó la atención es que el hombre dice, puede ser que el otro periodo también vengan proyectos más duros, como si no fuéramos que hubiéramos tenido proyectos duros en este periodo. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es lo que las palabras del señor Chello Gálvez al decir y aceptar muy honestamente que ese es él y que no va a cambiar. Ahora, como funcionario público, don Sergio debería de hacer un esfuerzo en este sentido, porque aunque uno no quiera cambiar, uno
después agarra ciertas investiduras, que requieren de otro tipo de conductas. Seguramente tendremos sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, porque hay que tomar en cuenta que el periodo del señor magistrado Salas termina y hay que nombrar el reemplazo de él, y por lo tanto va a tener que ser confirmado o ratificado por los diputados de la Asamblea. Y fíjese, nuevamente vamos a entrar en aquello de que si es amigo del presidente, de que quién va a ser, de que qué favores le puede deber al presidente, en dónde va a agarrarlo, familia de quién es, con quién se lleva, qué es lo que hace. Yo me pregunto si en esta ocasión habrá convocatoria para poder llevar las hojas de vida de cada una de las personas que estén interesadas en ocupar este puesto. Aunque eso, al final de cuentas, pues llega a ser, según la experiencia, un asunto más protocolar que realmente de evaluación por méritos. Y en ese fondo no queda muy bien la forma de ver este tipo de escogencias, porque claro que es verdad, casi siempre una ala va a querer, o una facción va a querer, que nombren a una persona que vaya de acuerdo a sus intereses, porque en la Corte siempre hay intereses. De una forma u otra siempre hay intereses. Si no es que favorecen a ciertos grupos económicos, ¿no? Entonces a ciertos políticos, pero lamentablemente en nuestro país no hay una independencia real, tácita y natural de poderes. Entonces, con las influencias que tenemos entre un lado y otro, no hemos podido superar ese problema de justicia que precisamente los indicadores del World Economic Forum no han podido darnos una buena calificación. Y por esa situación, y por el tema de la corrupción, y por el tema de la transparencia, no avanzamos como país. Es muy bonito proyectar una imagen de Panamá al mundo como uno de los centros de mayor logística, y eso está muy bien. Lo aplaudo y podamos secundar este estilo de hacer negocios. Pero ¿qué pasa cuando una empresa, por ejemplo, llega a tener un litigio serio por algún dinero fuerte y tiene que llegar a la Corte? ¿Habrá una justicia realmente independiente, o realmente habrá algo de acuerdo a favorecer el favor de uno o de otro, o alguna comisión, algún dinero? Una pregunta que muchos se hacen, porque si se habla en este sentido, la empresa que se instale acá, yo sí voy a querer que en un lugar a donde voy haya una justicia más adecuada para poder lograr un buen desarrollo, porque las justicias también son parte de nuestro trabajo y de nuestro sistema de vida. Las democracias funcionan con una justicia más sana, y si usted ve que su democracia está flaqueando por una forma, vaya y busque. Es como una mesa que tiene patas, cuatro. Si una de ellas está floja, hay que ver qué es lo que está pasando, porque puede desbalancear o desequilibrar el sistema que está funcionando hasta en ese momento muy bien. Otra de ellas es la rendición de cuentas. Los políticos deben de entender, o deben de tomar en cuenta, porque no son bobos y sí entienden, que la rendición de cuentas no es nada más llegar y sentarse ante los medios y decirles a ellos todo lo que se hizo en el año en cuanto a proyectos, etcétera, que eso está muy bien, sino que la rendición de cuentas también se trata de decirle a la prensa o a cualquier cuestionamiento en dónde es que hubo alguna falla, cuál es la forma de mejorarlo, cuántas investigaciones internas se han hecho con respecto al personal que no haya pasado algunas pruebas, o cuántas quejas han recibido, cómo se han resuelto, cuál es la experiencia que han dejado las mismas en la institución, y responder a la ciudadanía. la corrupción es un problema serio. En todos los países hay corrupción. Pero si nosotros quedamos con esa idea, pues, de que como en todos lados hay corrupción y acá no, y acá es lo mismo, entonces no vamos a hacer nada con este tema. Al contrario, lo que vamos a hacer es que nos hundimos y no logramos superarnos, porque como dicen por ahí, consuelo de muchos, consuelo de tontos. Quería comentarles sobre la captura de Mi Sangre. Mi Sangre es el narcotraficante que fue capturado en Argentina. Y este hecho le dan una gran prominencia las autoridades de Colombia con respecto a la forma en cómo se llevó a cabo este asunto. Parece que ya le tenían el rastro prendido porque había mandado dinero desde Panamá a Medellín, según lo que dicen las autoridades, y a raíz de esos envíos empezaron a ver los enlaces de esta persona y de cómo recibía, qué hacía, y entonces lograron determinar para dónde llegaba también el dinero, cómo lo movía o a quién le pagaba. Varias de esas revelaciones, lo que encontraron estas personas era que se iba a refugiar en algunos países de Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, que es donde lo capturaron, y también iba mucho a Paraguay, a Buenos Aires, perdón, a Venezuela, donde tenía ya casi 6 o 7 pasaportes falsos. Y así lograron agarrar a este señor a través del rastreo de maletas con dinero que le llevaban un chip y ubicaba satelitalmente la posición de la persona. Cada vez se les hace más difícil la cosa a las dos partes, a los que infringen la ley, porque cada día tienen que ser más creativos en buscar la forma para no ser detectados por las autoridades, y el contrario es que tienen que ser estos un poquito más adelantados en lo que puede pensar el crimen organizado como parte de sus maniobras para salir adelante. Bueno, vamos a conversar ahora sí con el señor Abdiel Pérez. Don Abdiel es el coordinador del Congreso Logístico, perdón, no logístico, de ingeniería que hay en el Canal de Panamá. Lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está don Abdiel Pérez, ingeniero?
Muy bien, gracias Adelita, buen día, y gracias por la invitación a compartir con tus oyentes sobre el tema del Congreso.
Al contrario, don Abdiel, usted es el coordinador de este evento, ¿verdad?
Correcto.
Y bueno, ¿cómo nace este evento? ¿O a quién está dirigido? ¿Qué es lo que van a hablar?
Bueno, el Congreso nace de una inquietud de un grupo de empleados del canal, de diferentes áreas, sobre el tema del mantenimiento en nuestro país. El canal es pues bien sabido y es reconocido por ser una empresa que hace mucho énfasis en el mantenimiento, y gracias a eso el canal, que el otro año cumple 100 años, sigue dando un servicio eficiente, rentable y demás. Entonces, este grupo de empleados nos reunimos de forma voluntaria y fuera de horas de trabajo, y creamos lo que llamamos el Círculo de Mantenimiento, en donde compartimos experiencias, conocimiento sobre el tema de mantenimiento a lo interno. Y muy pronto, en las primeras reuniones, el grupo tiene un año de estarse reuniendo, y muy pronto se iniciaron las reuniones, salió la inquietud de compartir esto hacia afuera, hacia el resto del país, y surgió la idea de un congreso, y finalmente lo empezamos a organizar, y ya tenemos pues fechas, que es en el 17 y 18 de enero del otro año, que se va a realizar dicho congreso.
¿Y entonces hoy qué va a haber?
Hoy es el lanzamiento del congreso. Este es un congreso dirigido a la audiencia nacional. La idea, como le mencionaba, era tratar de permear toda esta experiencia, toda esta cultura de mantenimiento que se vive en el canal, en el resto de la sociedad. Y hoy es el lanzamiento para empezar a promover la participación en dicho congreso. Hoy en día, como usted sabrá, en el país hay congresos por todos lados, todos los días, y hay que empezar a vender el congreso, hay que convencer a la gente que esto tiene es una buena idea, que tiene sentido asistir, participar para compartir esta información.
Don Abdiel, el tema del mantenimiento, yo creo que si no es uno de los, es el más importante en cualquier estructura. En Panamá, me da mucha pena decirlo, pero es tal vez la percepción que llega por el estado de las infraestructuras y las cosas que vemos. Hay muy poca cultura de mantenimiento y de seguimiento. Y muchas veces se espera a que llegue un momento dramático para acordarse que existía tal y entonces efectuarlo, coordinarlo y rápido ejecutarlo. ¿Por qué falta eso aquí?
Bueno, es un tema cultural y usted decía que el mantenimiento es lo más importante. Yo diría que para tener cualquier cosa en la vida hay que hacer dos cosas. Primero obtenerla, pero luego mantenerla. Si uno no mantiene lo que obtiene, finalmente lo pierde. Y yo digo cualquier cosa. Puede ser un activo, una máquina, una casa, un edificio, una carretera, pero puede ser la educación, una familia. Cualquier cosa que uno obtenga, si no la mantiene, la puede terminar perdiendo. Entonces, es un tema muy cultural. En nuestro país, yo pienso que desde su nacimiento, con la circulación del dólar y demás, hemos tenido mucha facilidad, acceso a cambiar las cosas rápidamente. Aquí cada gobierno que entra encuentra, por ejemplo, los camiones de basura desbaratados y se compran todos los camiones nuevos y al poco tiempo, 2-3 años, porque no tienen un programa de mantenimiento profundo, y no digo que no se haga mantenimiento, pero el estilo de mantenimiento más bien es reparación a la crisis, como usted mencionaba. Pero si no es preventivo, si no es predictivo, eventualmente los equipos se dañan y hay que volver a comprar, y parece que tenemos mucha facilidad en conseguir los recursos para reemplazar. Y no, yo no creo que eso es solo a nivel de Estado, a nivel de empresa, a nivel privado. El promedio de vida de los automóviles en Panamá es muy bajo, la gente lo reemplaza rápidamente. Usted va a Cuba y se llama la atención cuando usted sale al aeropuerto y encuentra todos los años los carros del año 50 en ese aeropuerto, pero en ese caso es por necesidad que han tenido que mantener lo que tenían. Entonces, es tratar, la idea es de compartir estas ideas de que para tener algo hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, y que eso tiene sentido. Y si nos vamos al lema del Congreso, el lema dice: una cultura de mantenimiento garantiza la rentabilidad. O sea, es un tema de rentabilidad, es un tema de negocio, que es otro problema que tenemos en muchas empresas, que se ve el mantenimiento como un gasto, más no como una inversión. Pero sigue diciendo el lema: garantiza la rentabilidad y la sostenibilidad. Y esto es bien importante, esta segunda parte, porque el planeta no soporta, indefinidamente no va a soportar que sigamos extrayendo recursos para construir cosas, para construir máquinas, construir edificios. Entonces las cosas tenemos que empezar a cuidarlas un poco mejor. Así que esto tiene algo de filosófico de fondo, pero también algo de muy práctico, de mucho negocio. Y aparte que pienso que es algo bonito, ¿no? Que las personas empecemos a cogerle cariño a las cosas, a cuidarlas, pensando que en algún momento no va a ser tan fácil reemplazarlas.
No, estoy de acuerdo con usted en ese sentido, no va a ser tan fácil reemplazarlas, don Abdiel, pero hay algo importante en esto. ¿Por qué nosotros no lo hacemos, a pesar de que es cultural? ¿Cuál es el factor anticíclico que se necesita en este momento para poder recuperar esa esencia de mantener y no esperar a un hecho dramático, pues?
Sí, yo creo que sería difícil decir que hay un factor en especial crítico. Yo creo que es una conjunción de factores, porque y es un tema cultural. Dice que la cultura se cambia haciendo, y a veces es a la brava. Viene un golpe dictatorial, viene un jefe nuevo, viene y a rajatabla se dice: de ahora en adelante eso se va a hacer así. Cuando no tenemos la oportunidad, o esa no es la circunstancia, que las cosas se cambian dramáticamente, entonces el cambio es lento, y el cambio es por convencimiento. Y eso es lo que trata de apuntar el Congreso, a compartir lo que hace el canal. De pronto que alguna gente empieza a ver, eso tiene sentido, es buen negocio, es bueno cuidar el planeta. A mí me llama la atención, Adelita, que hoy en día los niños, que son como una esponja, están muy conscientes del tema del medio ambiente y de la ecología. Uh-huh. Y en estos días estaba en una cafetería y un niño armó un alboroto porque alguien había echado un desperdicio en uno de los tambuchos que no le correspondía. Y él llamó la atención y llamó a su papá, miren que echaron... Y un niño que no tendría 5 años. En mi casa tengo una niña de 7 años que es igual. Mi esposa no creía mucho en esto de estar reciclando tanta cosa. Y no fue hasta que la niña vino a la escuela con el mensaje que... Ah, mira, es verdad. Entonces, yo pienso que hay que empezar desde la niñez. Yo siempre digo que en las escuelas de Panamá debería enseñarse origami. Ah, el sí. arte ese de doblar papelitos, de hacer muñequitos y figuritas. Porque lo que hay detrás de eso es que la persona aprende a trabajar con sus manos y comienza a apreciar la belleza, la belleza física de las cosas y a cuidarla. Y yo estuve la fortuna de poder trabajar en Japón por un tiempo, y yo pienso que parte de esa cultura que sí existe en Japón hacia el mantenimiento, hacia el cuidado de todo, viene desde la infancia. Aquí a nuestros niños van a la escuela y, sin querer criticar a nuestros maestros, le dan una hoja y pegan unos por otros, y eso es hermoso. Hay que ir más allá. En nuestra sociedad la profesión de mantenimiento como una profesión a veces hasta de segunda categoría. Yo le comparto que en todo, casi toda Latinoamérica, existen asociaciones de profesionales de mantenimiento. En Panamá creo que es el único en Latinoamérica que no existe una asociación de profesionales de mantenimiento. Hay carreras universitarias de mantenimiento. Yo entiendo que la Universidad Tecnológica tiene un programa, tiene una carrera que diseñaron, pero a la fecha nadie se ha inscrito, no la han abierto porque no hay interés. Pero básicamente es por eso. Se ve este tema como de segunda categoría. Sí, yo recuerdo de joven las madres decirle a sus hijos que estaban en escuela privada o en otras escuelas, si te va mal te voy a meter en el arte, como un castigo. ¿Qué aberración? Nosotros tenemos que empezar a dignificar la persona que trabaja en el mantenimiento, y parte de lo que estamos haciendo en el Congreso es eso. Es un Congreso que no tiene nada que pedir a un Congreso de Medicina, un Congreso de Ingeniería. Así que es un tema cultural, no se cambia de la noche a la mañana, pero estamos muy motivados, muy 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 optimistas de que estamos dando los primeros pasos y que eventualmente vamos a llegar, algún día vamos a llegar.
O sea, es que usted me ha revelado algo importantísimo. Si no tenemos mantenimiento o una carrera de eso, ¿cómo escogemos a estos profesionales? ¿Quiénes son los que se encargan de este trabajo?
Bueno, yo he trabajado mantenimiento casi toda mi vida en el canal. Yo estudié ingeniería electromecánica, no con la intención de trabajar mantenimiento, pero eso fue lo que terminé haciendo y me encanta. Y así hay toda clase de personas. Hay algunos, sí, personas que van a escuelas artesanales, escuelas técnicas, y ya desde que entran saben que eso es lo que les gusta y eso es lo que quieren hacer. Pero a nivel profesional, la mayoría, la rama que más termina encargándose de la gestión y administración de mantenimiento es la rama de la ingeniería, por su naturaleza, ¿no? Por el conocimiento de los equipos, las máquinas, estructuras y demás.
Claro, me imagino que sí. Y sabe que el secreto de ustedes, ya hablo de ustedes cuando me refiero al canal de Panamá, en este aspecto es tal vez una cultura heredada de los norteamericanos.
Correcto.
¿No? Y muy puntual, muy, muy exigente, en el sentido de que no se pierda detalle o el tornillo. ¿Qué tan apegada a esa situación de exigencia ha quedado esta forma de trabajar en el canal después de 12 años de haberse entregado a manos panameñas?
Bueno, la situación del mantenimiento en el canal hoy ha evolucionado enormemente hacia positivo. Tuvimos la fortuna de heredar un canal que era administrado por los americanos, que administrativamente estaba muy bien estructurado, todos los aspectos, inclusive el tema de mantenimiento. Pero el mantenimiento acá básicamente lo hacíamos mantenimiento preventivo. Que era muy bien, tiempo fijo, cada cierto tiempo se reemplaza esto, se cambia esto y demás. Nosotros hemos ido evolucionando ya desde antes de la transferencia de los años 90 a mantenimientos de otro tipo, a profundizar, porque el tema de mantenimiento es enormemente profundo, y las personas que asistan al Congreso, ojalá que alguno de los oyentes se entusiasme. Tenemos tres tracks disculpe el anglicismo, uno
tres
es,
días, pues.
Precisamente ejes temáticos. El primer eje temático es la gestión, cómo se gestiona, qué herramientas de análisis se utiliza. El otro es la parte de confiabilidad, cómo se maneja, porque básicamente lo que uno quiere es que el equipo funcione cuando lo necesita,
claro,
al menor costo posible. Y el último eje es la parte de tecnología, que es lo que a veces a muchos atrae. Estos sistemas de análisis, la electrónica, el análisis de aceite, las vibraciones, es puro tecnología. Entonces el Congreso mezcla esas tres cosas, pero yo diría que el fuerte es el tema de gestión, y es donde está incluido el tema de cambio cultural. Entonces, sí, heredamos de los americanos un robusto sistema estructurado sobre gestión de mantenimiento, pero nosotros lo hemos potenciado a otros niveles. Hoy en día el canal está abocado a implementar un sistema de administración de activos, que es lo último. Así es como se hace mantenimiento a nivel mundial en países de primer mundo. Y en esto el canal de Panamá está siendo pionero, no solo en Panamá, sino en Latinoamérica, porque tiene una base normativa, yo diría que hasta filosófica. La normativa es la PAS 55, y tiene una base de tecnología, un sistema de tecnología, en este caso es Máximo, que nos permite potenciar todos los conceptos de la gestión del mantenimiento. Así que, para contestar a su pregunta, hoy en día lo estamos haciendo muchísimo mejor que lo hacíamos cuando el canal era operado y administrado por los americanos.
¿Me puede repetir el nombre de la normativa?
PAS, PAS 55, que es una norma inglesa que ya se está convirtiendo en una norma ISO. No, en este momento no recuerdo el nombre. Creo que ya se adoptó como una norma ISO, que es una norma internacional, como la ISO 9000, que el canal está certificado, sí. Que es otra de las cosas que nos ha ayudado a nosotros a potenciar nuestros procesos de mantenimiento, porque estamos normados por un sistema de gestión de la calidad y somos certificados y somos auditados constantemente. La semana pasada tuvimos una auditoría externa y obtuvimos la recertificación. Y el auditor siempre viene a preguntar y a escudriñar, y uno de los temas más importantes es el tema de mantenimiento.
Y bueno, todas estas situaciones de ISO 9000, ISO X, ¿ayudan un poco a lograr que entremos en esa vía del mantenimiento? Porque eso no solamente lo tiene el canal, hay muchas empresas que están entrando en este programa de certificación. Incluso me enteré ayer que los hoteleros y todas las empresas turísticas los están metiendo en todo esto para dar una calidad de servicio, ya no importa si es un hotel de 2, 3, 5 estrellas, sino la calidad que ofrezca.
Así es, ayuda muchísimo, y básicamente la norma ISO lo que trata es que las empresas se aseguren de que para brindar esos servicios de calidad controlen sus procesos, controlen sus registros. Y uno no puede, viene un auditor y ve un proceso y alguien está haciendo un mantenimiento de un equipo, de una vez le va a preguntar, ¿y por qué hace eso así? ¿Y por qué no lo hace así? Ah, yo lo hago así, muéstreme evidencia que usted lo hace así, ¿dónde lo registre? Y es muy fácil perder la certificación si uno no muestra el cumplimiento con los requisitos de la norma, que no son tan complicados, son 8 requisitos básicos, pero que cuando se profundiza llega a todos los detalles de nuestro trabajo. Y yo pienso que es relativamente sencillo conseguir una certificación. Es mucho trabajo, pero si uno lo hace, uno consigue certificarse, pero puede ser muy fácil perderlo. El valor de conseguir una certificación tal vez es cuestionable. En el caso del canal, nosotros tomamos la decisión justo en el momento de la transición. Nosotros estábamos perdiendo el endoso de ser una empresa del gobierno federal, del país más poderoso del mundo, a ser una empresa administrada por el gobierno de Panamá.
Claro.
Y ISO fue una manera de decirle al mundo, miren, nosotros vamos a seguir brindando un servicio de calidad. Pero si uno no se mantiene al día y
con
el proceso, pierde la certificación. Y eso tal vez tiene un valor mucho, o el riesgo de hacerlo es mucho peor que el riesgo de no hacerlo en un principio.
Es correcto. Oiga, don Abdiel, qué gusto conversar con usted. Y le recuerdo que le deseo muchísimos éxitos en este congreso. ¿Es abierto a todo el público?
Es abierto a todo el público.
¿Desde cuándo empieza?
Las fechas son 17 y 18 de enero. Y el día viernes 19 tenemos una gira de campo para que la gente vea ya en vida real cómo se mantiene una planta de 100 años para que...
¿Y hoy qué va a haber entonces?
Hoy es el lanzamiento, vienen los medios, las empresas que están participando con nosotros, entidades del Estado.
Bueno, pero es nada más como una conferencia de prensa.
Exactamente.
Ah, muy bien. Muchas gracias, don Abiel. Que tenga suerte y le felicito por esta cultura. Es bueno diseminarla a todas partes.
Cómo no,
muchas gracias. Amable, don Abiel. Claro. Es un gusto saludarlo. Sí, buen día para usted. Gracias por acompañarnos. Vio qué productivo ha sido el día, don Máximo de León. Le ha gustado. Me alegro mucho. Gracias a ustedes por sus twitters. Gracias por las comunicaciones. Le recuerdo que el libro ya está a la venta. Y nada más, un solo anuncio para las personas que necesitan denunciar algún asunto, si fue víctima de hurto, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, hay que denunciarle ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.